que se va a trabajar en conjunto es que se va a dar pie a una cooperación precisamente en materia de crimen organizado, pero por cierto en migración irregular. Por eso va a ser muy importante este encuentro que acordaron ambas autoridades para el primer semestre de este año y que se va a realizar en Arica, no solo en lo relativo a términos de seguridad, sino también en términos de inversión, turismo, en materia económica.
¿Actividades de hoy del presidente electo, Bárbara?
Sí, durante esta mañana va a tener una actividad importante. A las 8:30 de la mañana va a llegar hasta acá, hasta Icare, para liderar este encuentro con representantes empresariales. Hay más de 100 invitados que van a escucharlo en una alocución que va a entregar en lo relativo al crecimiento económico del país, a cómo traer inversión. Está contemplado también la asistencia de Jorge Quiroz, su asesor económico. Entonces va a ser bien importante ahí lo que puedan decir tanto el presidente electo José Antonio Kast como su asesor económico, quien suena para liderar el Ministerio de Hacienda.
Gracias, Bárbara.
Muy buenos días. Chao.
Opinión con independencia. Radiograma.
De la mañana, un minuto.
Bueno, ya dos meses del fin del gobierno del presidente Boric, el Frente Amplio prepara un congreso político e ideológico para revisar su trayectoria y ordenar su proyecto tras su paso por La Moneda.
Desde la Democracia Cristiana advierten que el partido enfrenta la necesidad de una reflexión profunda, marcada por cuestionamientos a su gestión y por episodios como el caso Convenios. Francisca Cares con el detalle.
A casi 10 años de su irrupción en la política chilena y tras su paso por el gobierno, el Frente Amplio se prepara para abrir un proceso de reflexión interna. Se trata de un congreso político e ideológico con el que el partido busca revisar su trayectoria desde el estallido social hasta su experiencia en La Moneda, evaluar aprendizajes y redefinir su identidad de cara al escenario político que se abre tras el fin del mandato del presidente Gabriel Boric. El proceso se lanzará formalmente durante enero y se extenderá por varios meses, con etapas de discusión entre marzo y mayo para culminar con un Congreso Nacional previsto para junio. En conversación con la radio, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, explicó que el Congreso busca actualizar el proyecto político del partido frente a un nuevo escenario nacional e internacional y fortalecer su vínculo con la sociedad chilena.
Es un hito importante porque consolida el proceso de unidad. Queremos que este Congreso no sea solo una conversación interna, sino una conversación con Chile.
Sin embargo, desde otros partidos del sector se ponen reparos a la idea de unidad. En el Frente Amplio evalúan que el Congreso tenga un carácter abierto, permitiendo la participación de ciudadanos no militantes y diálogos con organizaciones sociales y sindicatos. El proceso cerraría en junio con un Congreso Nacional, instancia a la que eventualmente podrían ser invitadas ex autoridades, entre ellas el presidente Gabriel Boric.
8:03.
Y en la recta final de su mandato, el Ejecutivo puso en tabla el proyecto de educación sexual integral con urgencia simple, medida que fue cuestionada por la oposición, que acusó al gobierno de intentar imponer una agenda ideológica. Nos cuenta más Aline Desormó.
El Ejecutivo volvió a activar el proyecto de educación sexual integral al ingresarlo nuevamente a la tabla legislativa con urgencia simple, estableciendo un plazo de 30 días para su despacho en la Cámara de Diputados. La decisión reabrió un debate que ya había generado controversia y reacciones divididas en el Congreso. Desde la oposición, el diputado republicano Stefan Schubert cuestionó que el gobierno insista en una iniciativa que ya fue rechazada anteriormente, advirtiendo que el carácter de urgencia impide una discusión pausada y profunda en una materia sensible. Desde el oficialismo, en tanto, el diputado socialista Arturo Barrios defendió la iniciativa y descartó que se trate de una imposición ideológica. Planteó que el objetivo del proyecto es entregar información seria para prevenir situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes.
Esto es una discusión no pacífica. Nos encontramos con muchas emergencias en materia educacional, no siendo esta una de ellas.
La educación sexual es una obligación pública, no un privilegio ni una amenaza.
Con el plazo corriendo y la discusión instalada en la Comisión de Educación, el proyecto vuelve a tensionar el debate político y educativo.
De la mañana, 4 minutos.
Protestas, gritos y consignas acompañaron la visita del presidente Gabriel Boric a El Olivar, en Viña del Mar, durante la entrega de un nuevo balance del proceso de reconstrucción tras el mega incendio.
En el marco de su estadía en la región de Valparaíso, el jefe de Estado también asistió a la finalización de las obras de un nuevo cuartel de la PDI y recorrió el avance del proyecto Parque Barón. Nos cuenta Cristóbal López desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Las manifestaciones de damnificados en el mega incendio marcaron una nueva visita del presidente de la República, Gabriel Boric, a la región de Valparaíso. Fue durante la mañana de este miércoles que el jefe de Estado visitó el sector del Olivar en Viña del Mar, uno de los más golpeados por las llamas hace casi 2 años, en el marco de un balance realizado en conjunto con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Breves momentos luego que el presidente iniciara su discurso en el podio de la actividad, fue interrumpido por los gritos y consignas de los damnificados. Jaime Mella, vicepresidente de la ONG Sobrevivientes, afirmó que el descontento radica principalmente en que aún hay cerca de 1,000 familias declaradas inhábiles.
Vecinos que manifiestan su enojo porque saben que son inhábiles, 940 familias inhábiles aún decretadas por este gobierno. Cuando muestran un avance de un 60% es fácil mostrar un avance cuando tienes a 1,000 personas, familias que no están incluidas en ese porcentaje.
Paola Pizarro, también vecina del sector, hizo un llamado a diputados que integraron la Comisión Especial Investigadora para la Reconstrucción a entregar soluciones concretas a los damnificados.
Y eso es una burla para nosotros. Nosotros hasta ahora exigimos a todos los diputados, a los 13 diputados que fueron convocados a esa comisión, que nosotros nos citen a uno por uno de los dirigentes o no dirigentes que somos responsables a dar una respuesta y una solución concreta, porque hay actas y eso se debe respetar.
El presidente Gabriel Boric también participó en otras actividades en la región, como el término de obra de un nuevo complejo de la PDI en Viña del Mar, que albergará casi 7.000 metros cuadrados distribuidos en 9 pisos. Además, visitó las obras del Parque Barón en Valparaíso, que será inaugurado durante el gobierno de José Antonio Kast. El presidente destacó que lo importante de las políticas de Estado es que las obras que van en beneficio de la población quedan.
Pronto, a mediados de este año, ya no estaremos nosotros, serán otras las autoridades que les tocará inaugurar y abrir este parque. Y esas autoridades que vienen van a llevar adelante con esa inauguración algo que es importante, que es una política de Estado, porque los gobiernos pasan, pero las obras quedan y las personas y las comunidades quedan.
Este jueves continuará la agenda del presidente en la región de Valparaíso con actividades ligadas al combate de incendios y la llegada de nuevos trenes para el servicio Limache Puerto. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
8:07 a.m.
Apercibidos y sujetos a citación al tribunal quedaron las 2 personas que fueron detenidas por maltrato animal en Maitencillo. La municipalidad de Puchuncaví formalizó una querella criminal contra ambos. Valeria Zapata nos entrega todos los detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La municipalidad de Puchuncaví interpuso una querella criminal por maltrato animal luego de un hecho ocurrido el 6 de enero en Maitencillo, que quedó al descubierto tras la difusión masiva de un video en redes sociales. En el registro se observó a un hombre lanzando polluelos de gaviota desde la azotea de un edificio, mientras una mujer ahuyentaba con varillas a las aves adultas que se acercaban a auxiliar a sus polluelos. A su vez, el Servicio Agrícola y Ganadero de Valparaíso informó nuevos antecedentes del caso, indicando que acudió al lugar junto a carabineros tras la denuncia por remoción de nidos de gaviota dominicana, especie protegida por la ley de caza, logrando rescatar con vida a los polluelos y restituir el nido. El alcalde Marcos Morales señaló que, además de las denuncias y la querella, el municipio informó la situación a la delegación presidencial, SENAPRED y al SAC.
Hemos interpuesto una querella criminal al respecto y hemos tomado todas las medidas a través de nuestro equipo jurídico para hacerla presente frente al juzgado.
El municipio informó que los polluelos de gaviota fueron rescatados con vida y siguen bajo monitoreo para evaluar su estado. Además, reiteró el llamado a denunciar este tipo de hechos por vías formales, recordando que se trata de una fauna silvestre protegida. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8:09 a.m.
Y la Corte de Apelaciones de Santiago dejó en acuerdo la querella de capítulos en contra de la ex ministra Verónica Sabaj, acusada de cohecho agravado, prevaricación judicial y violación de secretos por presuntas injerencias indebidas en causas judiciales. Nos cuenta Marcela Rojas.
En acuerdo quedó la querella de capítulos presentada en contra de la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. La querella, revisada por la novena sala del Tribunal de Alzada, imputa a la ex magistrada los delitos de cohecho agravado, prevaricación judicial y violación de secretos. Según el Ministerio Público, Sabaj habría solicitado y recibido beneficios indebidos del abogado Luis Hermosilla para favorecer su nombramiento como ministra del Tribunal de Alzada y posteriormente habría intervenido en causas judiciales entregando información reservada, aconsejando estrategias legales e influyendo en decisiones jurisdiccionales. Desde la Fiscalía, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, tuvo que existen antecedentes que darían cuenta de injerencias indebidas en al menos dos procesos. La defensa Isidro Solís, en tanto, afirmó que los hechos descritos no cumplen necesariamente con el estándar jurídico.
A lo menos hay dos causas con rol de alzada que dan cuenta de aspectos en los cuales nosotros consideramos que hay injerencias, a lo menos indebidas, que eventualmente pueden constituir esa infracción penal.
El tribunal lo que tiene que hacer es hacer un análisis muy riguroso respecto de si los hechos que le han sido presentados se encuadran dentro de los tipos penales que se dicen infringidos.
La Corte de Apelaciones fijó para el 27 de enero la resolución que definirá si se acoge o no la querella en contra de Verónica Sabaj.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 11 minutos.
Y vamos a otras noticias. El Ministerio de Transportes arrastra una deuda de 1.700 millones de pesos con la naviera Puelche por el servicio marítimo subsidiado que asegura la conectividad en el canal Dalcahue, en Chiloé. Desde la zona nos entrega más detalles Hans Barrows.
Una deuda que supera los 1.700 millones de pesos mantiene el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con la naviera Puelche debido a un retraso en la tramitación del contrato que regula el servicio marítimo subsidiado en el canal de Dalcahue, vigente desde el 8 de junio, sin que hasta ahora se haya podido facturar el subsidio correspondiente. Desde la empresa explicaron que el contrato fue firmado y enviado a la Contraloría, pero debió ser retirado durante 2025 tras observaciones, lo que obligó a reiniciar el proceso administrativo. La situación fue expuesta por el gerente general de la naviera Puelche, César Ejetleiner, quien señaló que, a pesar de no contar con el contrato aprobado, el servicio se mantiene operativo por tratarse de una prestación de continuidad que no puede suspenderse sin afectar la conectividad de las comunidades.
El servicio de Dalcahue está en una situación muy similar en plazo de tramitación. También lleva 6 meses desde que el servicio se inició. El contrato, de lo que nosotros sabemos y la información que manejamos, es que ya lo firmamos hace unos meses atrás, ingresó a Contraloría, tuvieron que retirarlo por observaciones, vuelve a ingresar y está aún en tramitación. Y en ese caso la situación es más crítica inclusive porque la deuda es mucho mayor. En Dalcahue son 1.700 millones de pesos de deuda desde que se inició.
Indicó que desde el Ministerio de Transportes les informaron que el contrato será reingresado este mes, quedando a la espera de la toma de razón, trámite indispensable para la regularización del pago. Pese a este escenario, la naviera aseguró que ha reforzado la operación cada vez que ha sido requerida por la cartera y los alcaldes de la zona, operando incluso con 3 naves, a pesar de que el contrato exige solo 2, mientras espera la transferencia de los recursos adeudados. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 13 minutos.
Y más de 260 millones de pesos en drogas incautó Carabineros en la Araucanía. En distintos operativos también se han recuperado 3 vehículos que tenían encargo por robo. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos cuenta Rodrigo Aguilera.
Los procedimientos policiales se registraron en las comunas de Temuco y Victoria. Carabineros, del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, detuvo a 2 personas por receptación y uso malicioso de instrumento público por patentes falsas. Uno de los imputados mantenía además una orden de detención vigente. El propietario de una camioneta robada, Daniel Escobedo, viajó desde la capital a Temuco para recuperar el vehículo. El delito que lo afectó había ocurrido el 19 de noviembre del año 2022 en la comuna de Lo Prado.
Imagínese la sorpresa que tiene uno de ir a guardar su vehículo e incluso llega a pensar, ¿lo habré estacionado aquí realmente? Y desde ahí ya no hubo caso, ya no supimos más de ella. Y la sorpresa que tengo que en este año 26 me avisan que la habían encontrado.
El tercer operativo de carabineros fue un trabajo conjunto del CEP con personal antidrogas del OS7, quienes descubrieron un acopio de marihuana en un vehículo que estaba oculto en la zona rural de Temuco. La coronel Jimena Valle indicó que el alucinógeno fue avaluado en más de 260 millones de pesos.
Encontró dentro de un saco una gran cantidad de droga que asciende a 26 kilos de marihuana elaborada. Al dosificar, digamos, esta droga, alrededor de 100.000 dosis de droga avaluadas en más de 260 millones de pesos.
Los detenidos por receptación del robo de vehículos fueron formalizados y son investigados por la Fiscalía. En tanto, personal del OS7 sigue desarrollando diligencias para identificar al propietario de la droga incautada, la cual tenía como destino de comercialización la zona lacustre de la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Con votos en contra de la oposición, comenzó la discusión del proyecto de reajuste del sector público.
Lo que estamos discutiendo acá en ningún caso es algo excepcional. No nos estamos tampoco llamando a discutir más rápido de lo que se ha hecho en otras ocasiones.
Es evidente que se cometió un error.
Pese a que varios exministros y otros ex colaboradores de Sebastián Piñera optaron por no integrarse al próximo gobierno de José Antonio Kast, Enrique París, por ejemplo, dejó abierta la puerta para regresar a salud.
Si él está dispuesto a llamarme, tengo obviamente toda la disposición a conversar con él.
Siempre, por supuesto. Lo que el presidente Kast defina, ministerio, su secretario, seremi, no sé, pues él definirá.
El presidente electo, junto al mandatario peruano José Gerí, acordaron retomar un gabinete binacional una vez que el republicano asuma en la moneda.
Resulta importante, una vez que usted ingrese en funciones, poder desarrollar el gabinete binacional.
Y los temas que nos afectan a todos, en el tema del crimen organizado.
Después de criticar a la ministra Camila Vallejo, Daniel Jaue ahora arremetió en contra del presidente Gabriel Boric.
Pareciera que él quiere que olvidemos todas las veces que él se subordinó. ¿Qué tenía que hacer Chile opinando en la guerra de Ucrania? No nos olvidamos cómo se sumó a la persecución del gobierno venezolano.
A dos meses de abandonar el poder, el Frente Amplio prepara un congreso ideológico para ordenar su proyecto político.
Es un hito importante porque consolida el proceso de unidad. Queremos que este congreso no sea solo una conversación interna, sino una conversación con Chile.
El Consejo Fiscal Autónomo ante el Senado volvió a exponer los tres riesgos del proyecto que pone fin al crédito con aval del Estado.
El FRES no cumple en el diseño que tiene hoy con las condiciones para ser reconocido como un activo financiero, porque no existe un crédito individualizado con obligación cierta de pago.
Según analistas, el año para Chile este año estará marcado por una inflación que converja antes a la meta, un crecimiento del 3% y mayor inflación. Inversión.
Nuestro país ha ido cerrando las brechas, estamos proyectando que la inflación converja al 3% ya en la primera parte de este año.
Y lo que necesita este gobierno es convertir esto en efectivamente reforma.
El Ejecutivo puso en tabla el proyecto de educación sexual integral con urgencia simple.
Y que ahora, al término del gobierno, la presenta y la presenta con urgencia, lo que dificulta una discusión más meditada como un proyecto tan conflictivo como ese amerita.
Se empecinan en promover un proyecto con un fuerte sesgo ideológico.
En acuerdo quedó la querella de capítulos presentada contra la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj.
Se dan cuenta de aspectos de los cuales nosotros consideramos que hay injerencias, a lo menos indebidas, que eventualmente pueden constituir esa infracción penal.
Para dar curso a la querella de capítulo, hacer un análisis muy riguroso.
Es para atar una banda criminal que se dedicaba a estafar gente bajo la modalidad del cuento del tío. Los hechos afectaron, por ejemplo, a la actriz Amparo Noguera.
Y le mandan una dirección que estaba en un cuartel a 5 horas de Santiago y recién en ese minuto la víctima se da cuenta que había sido víctima de una estafa.
A los 94 años de edad murió el cantante de boleros, Luis Alberto Martínez.
En el ámbito internacional, Donald Trump anunció que Venezuela solo comprará productos fabricados en Estados Unidos con el dinero de la venta de su petróleo.
En una revelada respuesta a Estados Unidos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que el narcotráfico y los derechos humanos eran la excusa, el motivo era el petróleo para el ataque a su país.
El ministro del Interior y el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que la operación ejecutada por Estados Unidos dejó hasta ahora 100 muertos.
Una llamada telefónica entre Gustavo Petro y Donald Trump rebajó las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.
Una mujer murió baleada por disparos de agentes migratorios de Estados Unidos en Minnesota.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! Así que es vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 21 minutos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale recetas para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Hola, buenos días, Diovío. Los semáforos de Pedro Mon con Francia están sin funcionar. Está muy peligroso el cruce ahí, para que tengan precaución los señores conductores. Gracias, Bio Bio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Trabajadores del Servicio de Patrullaje y Monitoreo de Cámaras de Seguridad Pública de Valdivia firmaron una carta de anticipo de despido luego que la empresa a cargo haya estado sin recibir desde hace 3 meses los pagos del servicio contratado por el municipio. Carlos López nos amplía.
En una compleja situación han reconocido estar los afectados por su futuro laboral y salarial. Por otra parte, indican que también queda en riesgo que sigan ejerciendo la acción de seguridad en la comuna. Los trabajadores son parte de la empresa VM Seguridad, la cual está contratada por la Municipalidad de Valdivia desde agosto por 6 meses, con una ampliación de contrato hasta marzo. Sin embargo, según los afectados, el privado no ha recibido los pagos de la Casa Edilicia por los servicios desarrollados desde octubre a la fecha, lo que les generó insolvencia.
Nosotros fuimos comunicados por nuestra jefatura de que trabajábamos hasta el 6 de febrero, por el hecho de que la municipalidad no ha cumplido con los pagos de octubre, noviembre, diciembre.
Quedaríamos como 40 personas a salto, ¿no? Que son patrulleros y cámaras, porque estos eventos, por lo que es cámara, estamos a media agua.
El alcalde subrogante de Valdivia, el administrador municipal Cristian Oñate, afirmó que los patrullajes se mantienen al igual que la operación de las cámaras. Sostuvo que hizo las gestiones para concretar en el breve plazo el inicio de los pagos adeudados.
En primer lugar, en lo que refiere al aseguramiento del servicio o de la prestación de este importante servicio para efectos de la seguridad de la comuna, el cual no ha sido interrumpido en forma alguna al día de hoy y sigue monitoreándose cada una de las distintas cámaras que tenemos dentro de nuestra ciudad. Y en segundo lugar, en lo que refiere a la tramitación administrativa de estos distintos pagos, yo personalmente, en mi calidad de administrador y alcalde subrogante, en el fondo he tomado medidas de manera directa con la finalidad de apresurar y que se lleve a cabo la tramitación sin mayores dilaciones de cada uno de ellos.
La autoridad subrogante aseguró que durante esta semana proyectan el inicio de la regularización de sus compromisos con la empresa de seguridad, en un escenario, según dijo, de labor conjunta, porque enfatizó deben seguir trabajando juntos. Los afectados manifestaron que de concretarse los pagos, la carta de anticipo de despido será cancelada.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La Seremi de Salud confirmó una denuncia en contra de una enfermera del CESFAM de Panguipulli que habría robado muestras biológicas de pacientes que serían usadas para el entrenamiento de su perro en el rescate de personas. El caso se manejó bajo hermetismo por más de un año. Nicolás Silva con el informe.
El reclamo fue presentado por un grupo de funcionarios en noviembre del 2024 y recientemente fue revelado en forma anónima a la radio, solicitando que la cartera investigue la insólita situación protagonizada por una trabajadora del centro de atención primaria. La denuncia fue contra una enfermera del CESFAM de Panguipulli, quien desde el 2023 habría robado muestras biológicas de pacientes que se realizaron cirugías menores como extracción de lunares, uñas, quistes de piel, entre otras. El motivo, supuestamente, para entrenar a su perro para el rescate de personas, lo que habría sido autorizado por la dirección del centro asistencial. Los funcionarios exigían que la Seremi de Salud fiscalice el lugar, recalcando que se trata de una situación grave que podría transgredir la normativa y provocar un riesgo sanitario. Además, afirmaron que el caso puede afectar a la confianza de los usuarios con el personal del CESFAM. La denuncia fue confirmada por el Seremi de Salud subrogante, Mauricio Sousa, precisando que el reclamo ingresó en diciembre del 2024 a la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias del organismo. Con el reclamo formal, se fiscalizó la bodega de residuos donde ingresan las muestras biológicas, lo que permitió descartar incumplimientos a la normativa sanitaria.
Efectivamente, se recepcionó una denuncia en el mes de diciembre del año 2024, la cual ingresó a través de la OIRS de nuestra institución. La fiscalización o la inspección de la bodega recibió ingreso e ingreso de los productos biológicos. En dicha fiscalización no se constataron incumplimientos a la normativa sanitaria.
La inspección se realizó en enero del 2025 por funcionarios de la Seremi de Salud que revisaron las instalaciones, constatándose que no hubo irregularidades en el caso, que por más de un año se mantuvo bajo absoluto hermetismo hasta ahora. Por otro lado, el Seremi subrogante mencionó que se inició un sumario en el CESFAM de Panguipulli para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades administrativas, pero recalcó que hasta el momento no han recibido información sobre el proceso. La radio se contactó con el equipo de comunicaciones del municipio de Panguipulli para saber si se puede tener vocería sobre la denuncia ingresada hace más de un año. Sin embargo, han optado por el silencio, como en otras ocasiones que involucra directamente a la administración comunal encabezada por el alcalde Rodrigo Valdivia.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl. Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl. Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo.
Somos la red más grande del país. 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Felicitación para construir la unidad de hospitalización de cuidados intensivos de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital de Valdivia cerró con solo una oferta aceptada, mientras que otras dos fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos del proceso. Se trata de una demanda exigida por los funcionarios hace dos décadas, quienes buscan resolver la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para los usuarios entre 10 y 17 años que requieran la atención médica y que en muchos casos han tenido que viajar a otras regiones porque la unidad no está en Los Ríos. Para resolver este problema, el Servicio de Salud publicó la licitación para construir la ansiada unidad de hospitalización de cuidados intensivos de psiquiatría infanto-juvenil, pero se declaró desierto ya que los oferentes no cumplían con los requisitos técnicos. Lo anterior obligó a iniciar un nuevo proceso con un presupuesto superior a los 1.500 millones de pesos. La directora regional del Servicio de Salud, Marianela Rubilar, explicó que la licitación sigue vigente y se está esperando del acto administrativo para oficializar el cierre. Sin embargo, en el portal Mercado Público se puede observar que el segundo llamado cerró con tres ofertas recibidas, de las cuales solo una habría sido aceptada y las otras dos fueron rechazadas porque no cumplían con las bases administrativas. La psiquiatra infanto-juvenil y representante de los profesionales, Marisol Ruiz, resaltó la importancia de contar con dicha unidad en el hospital base, recalcando que Los Ríos es una de las regiones que no tienen implementado el dispositivo ante el aumento de las consultas de menores de edad.
No es una urgencia para nosotros como equipo, sino que es una urgencia para los pacientes y para toda la comunidad y toda la población de la región. Yo creo que es importante recordar que Los Ríos es la segunda región del país que no cuenta con camas psiquiátricas para menores de 18 años. Y eso de verdad es tremendamente grave. Las consultas de los menores de edad por problemas graves y severos y complejos de salud mental han aumentado de manera alarmante en los últimos meses y en los últimos años.
Ruiz pidió al Servicio de Salud concretar la iniciativa antes que finalice el actual gobierno, haciendo énfasis en que no saben si el proyecto será una prioridad para la administración que asumirá el 11 de marzo. Hay que recordar que previamente la directora regional, Marianela Rubilar, se refirió a los plazos de la unidad ante las consultas de la radio, señalando que esperan iniciar las obras entre enero o febrero, instalación que podría extenderse por 6 meses.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El senador Iván Flores calificó como un abuso la indemnización cercana a los 45 mil millones de pesos que está solicitando la sociedad concesionaria a cargo del nuevo Hospital de la Unión por los retrasos en el proyecto. Pasó la primera semana del año y la historia que se arrastra desde el 2022 continúa. Hasta ahora no existe una fecha definida para poner la primera piedra del recinto asistencial y la incomodidad entre dirigentes gremiales del hospital y representantes de organizaciones ciudadanas se mantiene, acusando compromisos incumplidos del gobierno y falta de respuestas concretas. Recordemos que la última información dada a conocer públicamente por el delegado presidencial Jorge Alvial fue que el panel técnico de concesiones, un organismo externo al gobierno, debe zanjar la discrepancia presentada por la concesionaria a cargo, que exige una millonaria compensación de 45 millones de dólares por los retrasos en este proyecto, derivado de los hallazgos arqueológicos no previstos que ocurrieron en las faenas del Hospital de la Unión hace más de 3 años. Por otro lado, estaba pendiente la firma para modificar el convenio entre la empresa y la Dirección de Concesiones del MOP, lo que permitirá iniciar las excavaciones arqueológicas que resultan clave para avanzar con las obras. El gobierno, según el delegado presidencial, no modificará el convenio hasta que la empresa retire la solicitud con la millonaria indemnización, con el objetivo de cautelar el buen uso de recursos públicos. En concreto, sobre fechas para destrabar ambos puntos, nada se ha dicho. En conversación con la radio, el senador y ex integrante de la Comisión de Obras Públicas, Iván Flores, calificó como un abuso la compensación que intenta obtener la sociedad concesionaria.
Y lo que está ocurriendo hoy día, a mí de verdad me huele a podrido, porque no puede ser que ahora, luego de que la concesionaria, la empresa, hayan dado las facilidades y decir que no había retraso, por cuanto mientras tanto se resolvían los problemas del terreno, la empresa iba a trabajar sobre los diseños. El hecho de que estén cobrando una salvajada de plata al Estado de Chile, la verdad es que a mí me parece que esto es un abuso.
Flores también criticó la gestión del Ministerio de Obras Públicas, asegurando que han existido demasiadas cosas oscuras.
De verdad, esto ya no tiene nombre, no tiene nombre. La ineficiencia, los retrasos, las explicaciones y sobre todo los abusos. Yo creo que aquí la Dirección de Condiciones de Concesiones hoy día sigue dando el ejemplo de lo que pueden ser cosas oscuras, cosas raras, ¿no? Y sobre todo, retrasos inaceptables.
De momento se desconoce cuándo se pondrá la primera piedra, cuándo se destrabarán los aspectos administrativos que son burocráticos, pero que repercuten directamente en la calidad de vida de los habitantes de la Unión. Tampoco se sabe cuándo, de una vez por todas, se podrá inaugurar el nuevo hospital, ni cuánto tiempo más los habitantes de la Unión tendrán que seguir esperando.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, ahoyadoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Cifras negativas en la Bolsa de Santiago durante la jornada de ayer. El IPSA perdió 0,47%. El índice general, el ICPA, retrocedió 0,39%. En Estados Unidos, el panorama fue dispar. El Dow Jones subió 0,94% en Wall Street, mientras que el Nasdaq avanzó 0,16%. El dólar subió 2 pesos y comprador abre hoy en 896 pesos con 20 centavos y vendedor en 896 pesos con 50 centavos. El euro alcanza los 1.046 pesos con 98 centavos y la unidad de fomento los 39.758 pesos con 68 centavos. Ayer, el cobre bajó 0,94% en la Bolsa de Metales de Londres, cotizando en $5.96 la libra. Este jueves no corresponde variación en los precios de los combustibles, salvo el querosene, la parafina, que según la ENAP bajará 3 pesos con 60 centavos por litro.
Gracias a cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Dale fotón.
este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo, por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes, con el respaldo de AgroConnection.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
La Municipalidad de Valdivia ofició a Contraloría para recibir formalmente los detalles sobre un informe que reveló que distintos servicios públicos del país contrataron a personas inhabilitadas por la justicia para trabajar con menores de edad. En el caso de la región de Los Ríos, aparecen en el informe los municipios de Valdivia, Mariquina y Lago Ranco, junto con el Servicio Local de Educación Pública de Valdivia. De acuerdo con el Consolidado de Información Circularizada de Contraloría, entre el 2020 y agosto del 2025 se detectaron a nivel nacional 164 casos de personas que fueron contratadas por organismos públicos para trabajar directamente con menores de edad, a pesar de que se encuentran inhabilitadas por la justicia para realizar aquello. Tras el hallazgo y la revelación pública de los antecedentes, Contraloría instruyó a las instituciones públicas involucradas terminar inmediatamente los contratos, iniciar los sumarios administrativos y aplicar las responsabilidades que correspondan. Consultado por la radio, el administrador municipal de Valdivia, Cristian Oñate, aseguró que la información que poseen es la misma que se dio a conocer a la opinión pública, por lo que oficiaron a Contraloría para conocer en detalle los hechos. También indicó que tras la respuesta de Contraloría, tomarán las medidas administrativas que correspondan.
Esta es una situación que nos parece del todo gravosa. Por lo pronto, no tenemos mayor información respecto al fondo, particularmente de qué unidades o áreas municipales serían, ante la eventualidad en que se ratifique lo señalado en términos públicos por la Contraloría, tomar las medidas del caso al respecto. Yo diría, al menos administrativas, lo que refiere a analizar si existen contrataciones al día de hoy, estas se deben mantener o no, establecer los remedios para resolver esa situación.
El alcalde de Lago Ranco, Miguel Mesa, aseguró que también oficiaron a Contraloría para solicitar formalmente los antecedentes. De igual forma, instruyó a la unidad de control del municipio revisar los documentos de todos los funcionarios.
Yo instruí a la dirección de control y a las direcciones tanto de salud como de educación para que puedan hacer una revisión de todas las contrataciones, al menos de las que me corresponde responder a mí en mi periodo, donde se busca los antecedentes de cada uno de los funcionarios, en este caso, que son parte del equipo.
También intentamos tomar contacto con el alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, pero hasta el cierre de esta nota no atendió los llamados. Desde el Servicio Local de Educación Pública emitieron una declaración escrita señalando que analizan los antecedentes y que tras corroborarlos, tal como indica Contraloría, se dará cumplimiento a la normativa. En específico, sostienen que se procederá a la destitución de los involucrados e iniciarán los sumarios para determinar responsabilidades administrativas.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
De la mañana con 42 minutos. La UDI espera que el presidente electo José Antonio Kast defina después del 20 de enero los integrantes del gabinete regional. Nicolás Silva nos amplía.
Los partidos que respaldaron a Kast en la segunda vuelta están enfrentando semanas claves con negociaciones internas enfocadas en seleccionar los nombres que ocuparán los cargos del gobierno del líder del Partido Republicano. En ese proceso se encuentra la Unión Demócrata Independiente, que está recopilando los antecedentes de sus propuestas para la delegación presidencial regional y provincial, además de todas las secretarías regionales ministeriales. El presidente regional de la UDI, Pedro Lamas, evitó precisar nombres, pero adelantó que después del 20 de enero se definirían a los integrantes del gabinete regional en Los Ríos, ya que José Antonio Kast postergó para esa fecha el anuncio de sus ministros.
Bueno, la verdad, nuestro presidente electo, José Antonio Kast, definió como nuevo plazo el 20 de enero para anunciar el gabinete. Eso nos hace también también postergar la fecha que teníamos pensada nosotros de definición de nombres a nivel regional, porque evidentemente tenemos que tener primero la definición de quiénes van a ser ministros.
Lamas indicó que la Comisión Política del partido pidió que se agilice el proceso para proponer nombres en los cargos de gobierno, por lo que se mantienen revisando los antecedentes de cada una de las cartas que la colectividad está poniendo sobre la mesa. El presidente regional de la UDI recalcó que las negociaciones se están haciendo principalmente en Santiago, pero espera que las próximas semanas se constituya una mesa de conversación a nivel regional con el fin de afinar los nombres que conformarán el gabinete regional del presidente electo José Antonio Kast, que asumirá el mando del país el 11 de marzo.
Descubre un espacio diseñado para empresas visionarias. Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Ya son más de 70 empresas que han dado este gran paso. ¿Y tú qué esperas? Visita parqueindustriallaaraucanía.cl e invierte en un proyecto de alta plusvalía.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana con 46 minutos. Continuamos con la revisión de noticias en la edición matinal de Radiograma. La mayoría de quienes tuvieron altos puntajes en la PAES prefiere quedarse en universidades de Valdivia por aspectos económicos y de seguridad. Otros, por prestigio de las casas de estudio, proyectan seguir estudiando en Santiago. Todos aseguran que la brecha educacional debe ser reducida. Carlos López.
La trayectoria educativa de estudiantes valdivianos que obtuvieron puntajes altos y máximos en la prueba de acceso a la educación superior 2026 fue motivo de distinción por parte de autoridades regionales de gobierno. En dependencias de la Delegación Presidencial Regional, los alumnos principalmente de colegios particulares subvencionados, particulares pagados y uno de educación pública recibieron un diploma y compartieron experiencias en torno a un desayuno al cual también fueron invitados representantes e instituciones de educación superior. Las carreras de medicina y de ingenierías fueron las que pretenden seguir los jóvenes homenajeados, principalmente en establecimientos de Valdivia, por temas económicos y de seguridad, según expresaron. Otros irán a Santiago creyendo en el mayor prestigio de ciertas universidades capitalinas, de acuerdo a lo que manifestaron.
Quiero estudiar ingeniería en la Universidad Católica o en la Universidad de Chile, porque me da los puntajes y porque también mi hermano vive allá.
En la Universidad Católica. Más que nada por el prestigio que tiene y también porque mi padre vive ahí.
Mi mamá es profesora en la UACH, entonces conozco muy bien el campus y siempre me ha gustado como el compromiso que tienen con la comunidad en la UACH.
Mis opciones son la UDEC, la UACH y la Federico Santa María.
Porque igual, como vivo en Valdivia, no tengo que preocuparme de pagar alojamiento, pagar transporte. Entonces todo se queda en mi casa,
¿no? Quiero quedarme en Valdivia. No, nunca he estado en Santiago personalmente. Siento que sería un poco complicado vivir allí. Los tiempos de viaje parece que son largos, parece que es un poco más peligroso el ambiente.
Ante la realidad de la brecha en puntajes que deja por debajo a quienes están en la educación pública y la municipal, afirmaron que esta se puede reducir con mejor formación desde enseñanza básica, además de una mayor capacitación de los equipos docentes y el propio esfuerzo de los alumnos.
Hay muchas personas que son muy capaces y finalmente igual se ven un poco más echados para atrás por eso mismo, por las brechas que existen entre los distintos colegios.
Darse cuenta de que igual hay como estos privilegios
y esa brecha es muy grande. Bueno, yo no sé cómo se podría solucionar, pero obviamente hay que trabajar en esa dirección.
Las notas se tienden a inflar, en especial en media, para no perjudicar el NEM de los alumnos. Pero es esto mismo lo que nos evita detectar estos problemas, de que hay una brecha tempranamente.
Yo creo que la cosa va más en el esfuerzo de la gente, lo que quieren hacer con su puntaje, para lo que se están preparando.
Las postulaciones a cualquiera de las 47 universidades adscritas al sistema de acceso a la educación superior termina este jueves 8 de enero, cuyos resultados se conocerán el 19 de este mes. Para quienes queden seleccionados en alguna carrera, el periodo de matrícula es del 20 al 22 de enero, mientras que los que estén en lista de espera lo podrán hacer entre el 23 y 29 de este mes.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
De la mañana con 49 minutos. El gobierno regional y la Corporación Ruta del Vapor emplazaron a la empresa de ferrocarriles del Estado a trabajar en conjunto para que se concrete el retorno del tren El Valdiviano, que en primera instancia iba a ocurrir el año pasado. El humo de la locomotora y el traqueteo de los coches avanzando por la línea férrea entre Valdivia y Antilwe actualmente son solo un recuerdo. Es que el icónico tren permanece detenido y sin una fecha concreta para que vuelva a deleitar a niños y adultos con sus viajes, que no solo son un recorrido entre dos estaciones, sino que son una invitación al pasado. El retorno del tren El Valdiviano también ha sido esperado por organizaciones ligadas al patrimonio ferroviario y autoridades de la zona, quienes han realizado gestiones para reanudar los servicios turísticos. Bajo ese contexto, la Corporación Ruta del Vapor y el gobierno regional emitieron una declaración pública fustigando la postergación por parte de la empresa de ferrocarriles del Estado en torno a este servicio. En el documento también sostienen que los coches han sufrido un evidente deterioro, lo que contrasta con los esfuerzos de distintas organizaciones regionales que han luchado por mantener el patrimonio ferroviario. El gobernador regional, Luis Cubertino, indicó que el tren turístico El Valdiviano es relevante para el desarrollo económico y turístico de las localidades donde realiza su recorrido, apelando a la nostalgia.
Los beneficios que eso trae a la población de la región, mirado desde el punto de vista turístico, que tiene que ver con la memoria del tren en Valdivia, por lo tanto, mucho componente nostálgico, pudiésemos decir, y de mucho agrado para la familia de la capital regional, pero también de la propia región.
Cubertino añadió que recuperar el tren turístico es el primer escalón para avanzar hacia un proyecto más grande, es decir, la habilitación de trenes de cercanía que permita movilizar a pasajeros hacia Valdivia y desde otras comunas como Los Lagos, La Unión y Lanco. El presidente de la Corporación Ruta del Vapor, Juan Andrés Varas, sostiene que es relevante que la administración del tren El Valdiviano sea compartida entre EFE y organizaciones regionales, recalcando que en conjunto las cosas funcionan mejor.
Que EFE tiene muy claro que el ideal es establecer mecanismos de gestión compartida y descentralizado. Es así como funcionan los otros trenes del recuerdo en el resto del país, que este es un esfuerzo que tiene que ser conjunto. Así que simplemente esto se trata de un recordatorio de que las cosas resultan mejor y resultan más fáciles y resultan más rápido cuando se trabaja con la región y con la gente de los territorios.
Hasta ahora sigue siendo una incógnita cuándo volverá a realizar sus recorridos este afamado tren. En principio se había anunciado para los últimos meses del 2025. Sin embargo, estarían pendientes reparaciones en la vía. Con todo, viajar en el tren turístico entre Valdivia y Antilwe sigue siendo una ilusión. La región de las postergaciones. Proyectos, obras, iniciativas múltiples y en diversas áreas que se postergan, no avanzan, se frenan. El tren turístico El Valdiviano iba a retornar supuestamente cerca de octubre, noviembre, noviembre-diciembre, diciembre-enero. Se había señalado que se debía garantizar la seguridad en la faja de la vía entre Valdivia y Antilwe, donde había construcciones irregulares, donde había que desmalezar también para evitar cualquier situación de riesgo. Después se habló del tema de las vías, de los durmientes. En fin, para allá, para acá. Nada se ha hecho en definitiva. O sea, sí se han hecho cosas. Pero, ¿en concreto el tren está funcionando hoy día? No está funcionando. ¿Se sabe cuándo va a volver a funcionar? Tampoco se sabe. Ya estamos en verano, región turística, múltiples atractivos, tanto para turistas como locales. Siempre es atractivo un viaje en tren, más aún en el tren del recuerdo, un tren turístico. En la Araucanía funcionan los trenes regulares entre Victoria y Temuco, en la provincia, en la zona norte de Temuco, y también entre Temuco y Pitrufquén, desde Temuco hacia el sur. En otras regiones también, el Biotren, el Merval, y también funcionan los trenes turísticos del recuerdo. El tren que va desde Santiago a San Antonio, el tren que va desde Santiago a la zona central por la denominada Ruta del Vino, el tren del recuerdo también entre Temuco y Victoria. ¿Y por qué acá no? ¿Por qué acá las cosas se siguen postergando? No hay prioridad, no hay avance. La empresa de ferrocarriles del Estado ni siquiera ha querido entregar declaraciones cuando se le ha consultado en las últimas oportunidades por parte de la radio respecto del estado de avance del proyecto para que retorne el tren El Valdiviano. Si hay una pugna o no entre quién administra, quién no administra, si cuáles son las razones de fondo respecto de por qué no ha retornado el tren, seguimos en compás de espera. No hay una respuesta clara, ni mucho menos cuándo podría volver a funcionar el tren El Valdiviano, que ha sido aclamado, que ha sido pedido a gritos por organizaciones regionales para fomentar el turismo, el dinamismo económico. Llegar en tren a Antilwe no es lo mismo que ir de aquí a Antilwe en auto. Tiene toda esta mística, tiene toda la vinculación con el territorio, con la economía regional, pero ahí seguimos, esperando, y como en tantos otros temas, sin respuestas concretas ni plazos establecidos.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Al menos el tiempo sí tiene claridad. Cielo despejados en la región de Los Ríos. 31 grados de máxima para hoy en Valdivia. Eso es lo que anuncia la Dirección Meteorológica. 25 de máxima en Corral, 29 en la Unión y Río Bueno. En Futrono y Lago Ranco el termómetro alcanzaría los 26 grados de máxima. Mientras que en Paillaco se empinaría hasta los 28 grados. Aún más caluroso en Los Lagos. 30 de máxima para este jueves. En la ciudad de Panguipulli se anuncia una máxima de 29 grados. Mientras que en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy el termómetro alcanzaría a los 27 grados de máxima. Afírmense en Lanco, Mariquina y Máfil, 32 de máxima para hoy.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco, Río Bueno.
Continúan los trabajos y hasta el 2 de febrero en el puente Ruca Pichío, esto es hacia el sur del acceso a Máfil, kilómetro 801, precaución a los conductores. También desde la concesionaria Ruta de los Ríos te recomiendan lo siguiente: una carga mal estivada puede causar siniestros viales, asegúrala correctamente y evita riesgos.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. Finaliza la edición matinal de Radiograma. Gracias por informarse junto a nosotros. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
comienza enero con un especial de ahorro en protección solar en Cruz Verde. Protector solar Cheer Touch, factor protector solar 50, 240 ml a solo 8.590 pesos cada uno. Descubre más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Aquí comienza Bigobigo Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bigobigo Deportes, cobertura total. Bigobigo Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Presidente del directorio de Blanco y Negro, Aníbal Moza, confirmó este miércoles el interés de propiciar el regreso del delantero chileno Damián Pizarro, el formado en Colo-Colo, que suma apenas 4 partidos jugados desde su partida a Europa en junio del 2024, volvería cedido a préstamo desde el Udinese. En otros temas, hoy desde las 14 horas, el Consejo de Presidentes de la ANFP definirá el formato en el que se disputará la Copa de Liga, torneo que enfrentará solo a 16 equipos de primera A y que entregará el cupo de Chile 3 a la Copa Libertadores de América. De todo nos cuenta Felipe Espina.
Luego de oficializar las partidas de Vicente Pizarro a Rosario Central, de Alan Saldivia a Vasco da Gama, si es que se dan algunas condiciones, y la salida de Salomón Rodríguez al Montevideo City Torque, el presidente